Doctor Fernández, presentarse en la sala 41.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Los saludo frente a este micrófono, como siempre, Viviana Mesa, deseando que se encuentren bien y que se queden con nosotros en la sintonía a lo largo de la siguiente hora. Y bueno, la música con la que abrimos el día de hoy, pues es Mamma Mía, una canción muy conocida por todos ustedes, muy ad hoc al tema que vamos a tratar el día de hoy a nuestra invitada. Esto es cortesía de Yomira Gómez. En los controles, Gabriel Barba, haciendo magia con los botoncitos, con nuestro prestador de servicio social también, para poder llevar hasta sus hogares este espacio. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 474-403-1413, la Lada Nacional sin costo 800-701-2119, y nuestro WhatsApp, que usted ya conoce, 4741-752346. Y bueno, antes de empezar, le quiero mandar un saludo a mi papá, que está de cumpleaños. Un abrazo muy fuerte, papi. Feliz cumpleaños. Y les quiero contar que tenemos hoy un invitado, y nos ponemos de manteles largos. Estamos muy, muy contentos, porque tenemos a una invitada, a una tremenda invitada. Ella es Aura Medina de Vit. Y es comunicóloga, es psicoterapeuta, tiene formación en psicoterapia corporal, formación en retiros de entrenamiento, formación como terapeuta e instructora, certificada en codependencia, heridas y traumas de la infancia. Participa en radio, pertenece al panel de especialistas del programa de Marta de Baile, medios escritos como la revista MOA, y tiene muchas cosas que contarnos, aparte de los libros que ha escrito, y hoy viene a presentarnos uno de ellos. El primer libro es Amor o Codependencia, el segundo, Lo que ellos dicen de ellas, Crea el espacio para el amor, y este último, Sanando la herida materna, que es el tema del día de hoy. Aura, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, gracias por recibir esta solicitud. Bueno, estamos teniendo problemas, ahora se encuentra San Miguel de Allende, nuestro internet está muy intermitente, estamos esperando a que nos acepte la solicitud de nuevo. Y mientras tanto, los invitamos a ustedes para que se comuniquen con nosotros, para que escuchen. Hola, Aura, ¿cómo estás?
Sí, te perdí.
Sí, ya. Nos encontramos, ahora sí.
Ok.
Y bueno, muchísimas gracias, Aura, por estar con nosotros. Yo les quiero comentar que he hecho algunas de los talleres que Aura imparte. He leído algunos de sus libros y la verdad yo estoy fascinada. Y de entrada, pues yo te quiero agradecer ese trabajo tan excelente que haces con nosotros y con toda la, con todas las personas que te seguimos. Y bueno, más que nada, la contacté por Instagram, me contestó y pues aquí la tenemos. Entonces, para mí sí es importantísimo este tipo de acercamiento. Ahora, yo quiero empezar con la misma pregunta que le hago a todos nuestros panelistas, porque aparte, a partir de hoy, Aura va a formar parte de nuestros especialistas. Una vez al mes, esperamos que esté con nosotros. Así es. Y yo quiero preguntarte, ¿en qué momento decidiste estudiar comunicación y luego te pasas a psicoterapia?
Ok, bueno, de hecho va más largo que eso. Empecé con diseño gráfico en una de las universidades de México, pero había muchos problemas políticos en ese momento en la universidad, como que muchos paros, y me cambié de universidad a instancias de mi padre y no pude entrar a la misma carrera porque estaba saturada. Uh-huh. Alguien me dijo, métete a comunicación y luego te pasas, y así lo hice, pero me apasionó comunicación. siempre he sido una comunicóloga desde chica, la oratoria, la declamación, el liderazgo en la escuela. Fui de las primeras que escribió con otra amiga que es una gran, gran escritora, María Teresa Priego. Empezamos el periodiquito de la escuela, en fin, como que no me había dado cuenta. Era tan natural en mí eso que a veces nos pasa. Las cosas que son tan naturales y que gozamos tanto, no nos damos cuenta que ese es el camino, esa es la vocación, ¿no? Uh-huh. Como que siempre buscando lo difícil. Como me gustaba dibujar, pues diseño parecía bueno. Claro. Me enamoré de comunicación, muy especialmente del radio, me gustó mucho. La literatura, escritura, todo esto. Entonces, seguí con eso. Pero tenía esta parte mía que siempre le ha gustado indagar en mí. Me gusta, yo digo que soy pececito de agua profunda. Me gusta mucho meterme a trabajar en qué está pasando, por qué pasa. Muy joven me di cuenta de varias situaciones internas que no me encantaban en mi manera de relacionarme. Y empecé a trabajar con terapia desde muy jovencita. Y con los años se fue volviendo un estilo de vida para mí. No era un rollo de que estoy en terapia porque estoy mal. Estoy en terapia porque me quiero conocer, porque quiero ir más adentro de mí, ¿no? Claro. Entonces, para entonces trabajaba yo en empresas, estuve muchos años trabajando en empresas, porque era yo madre, no soltera, pero sí divorciada y sola, uh-huh. Porque mi ex esposo nunca apoyó, entonces pues tenía que trabajar. No era como un momento para buscar la pasión, sino más bien buscar lo que me daba de comer a mí y a mi hija, ¿no?
Claro.
Entonces, seguí trabajando y al mismo tiempo alternaba con estos talleres, entrenamientos. Me iba yo a retiros, todas mis vacaciones de muchos años se dedicaron a eso, mira, todo. A mí me encantaba, me parecía apasionante la terapia transpersonal, buscar en mí, Don Juan, Castaneda, todo lo que cayera junto con un hermano y una hermana que eran iguales, pues nos apasionamos en este tema, ¿no? Uh-huh. Y al principio lo usé para mí, o sea, era porque yo quería buscar en mí, pero con los años, cuando dejé las empresas porque ya no me sentía a gusto, se fueron abriendo muchos caminos, cosa que platico en mi primer libro de Amor o Codependencia, cómo fue que se fue creando estas situaciones de que me pidieron que leyera un libro, me empezaron a... O sea, empezaron a pasar muchas cosas muy simpáticas. Y cuando vine a ver ya estaba yo en este camino de la psicoterapia, ¿no? Y también apoyando gente y formándome para poderlo hacer bien.
Y sobre todo porque muchas de las personas que se dedican a esta área inician en esa búsqueda personal de esas respuestas, ¿no?
Bye.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
I try to reach for you, but you have closed your mind. It used to be so nice, it used to be so good. So when you're near me, darling, can't you hear me? SOS. The love you gave me, nothing else can save me. SOS. When you're gone, how can I even try to go on? So far away, though you were standing near, you made me feel alive, but something died, I fear. I really tried to make it up. I wish I understood what happened to our love. It used to be so good.
Bueno, regresamos a Consulta al Aire, una disculpa, como siempre, Morphy nos hace sus travesuras y entonces aquí estamos haciendo Circo Maroma y Teatro para llevarles lo mejor hasta ustedes. Y bueno, estamos con Aura Medina David hablando sobre cómo es su historia y cómo empieza este camino de autoconocimiento que muy amablemente luego nos comparte a través de sus libros. Aura, has escrito 4 libros a la fecha y 3 de ellos son libros de relación de pareja. ¿Nos podría resumir brevemente de qué tratan cada uno de ellos para darles un abrebocas a los radioescuchas, claro, y que los empiecen a buscar?
No necesariamente es relación en pareja, Vivian, es relación con una misma, con uno mismo. El primer libro, que se llama Amor o Codependencia, fue el primer bebé, ya tiene más de 12 años, creo que es aquel que lo escribí, y es precisamente basado en el trabajo que estaba yo haciendo acerca de la codependencia, que era cuando me metí muy fuerte a trabajar con todo eso, porque me di cuenta que quería entender qué era la codependencia, y cómo las mujeres, sobre todo, y también los hombres a su manera, tenemos un condicionamiento muy equivocado, una serie de condicionamientos que nos llevan a creer y a actuar y a vivir el amor y la vida en general de una manera muy equivocada, muy que llega a crear demasiadas relaciones tóxicas. Entonces, con ese libro empiezo, es el primer libro, el más chiquito de hecho. Luego escribí otro libro que se llama Lo que ellos piensan de ellas, que en realidad el título a mí nunca me gustó. Pero sí, no me gustó nunca el título, porque no era por ahí la cosa, no era lo que ellos pensaban de ellas. Ajá. En realidad el asunto era investigar un poquito con los hombres, darles voz para que también ellos hablaran de sus conflictos en las relaciones, ¿no? Uh-huh. Más que de las mujeres, de la manera de relacionarnos. Claro. Y ellos hablan mucho ahí de cómo desde sus historias con sus madres, con parejas, con hijas, con amigas, con novias, etcétera, etcétera. Muy interesante. Luego escribo el libro de que se fue muchos años después, ya con mucho más experiencia, Creando el Espacio para el Amor. Uh-huh. Este libro, mi idea fue basada en un pequeño párrafo de Rumi, el poeta sufi que a mí me encanta, una frase de él, una quote, que me encanta, que dice: tu tarea no es encontrar el amor, tu tarea es encontrar y quitar los obstáculos que has creado en contra de ellos. Uh-huh. Y yo estaba muy metida en ese momento en una serie de procesos en Europa, donde precisamente se llama Path of Love, el camino del amor, uh-huh, que es cómo me reencuentro, ¿no? Y qué es lo que no me permite, y por ende, crear relaciones de amor con otras personas. Uh-huh. Entonces, este fue el tercer libro, y bueno, después de un tiempo, después de un año de escribir, de investigar, que ya tenía yo bastante tiempo, queriendo entender esta parte que todo viene de mi propia historia, ¿no? Uh-huh. Todo viene de mi propia historia porque yo me he ido, mi vida ha sido como un mapeo para mí, ¿no? ¿Qué es lo que quiero escribir? ¿Qué se me está atorando? ¿Qué me cuesta trabajo? ¿Qué ha sido difícil para mí? Y una de las cosas que han sido más difíciles es mi relación, o fue mi relación con mi madre. Ella sigue viva, ella es una mujer grande, vive precisamente allá en Jalisco, pero ya ha cambiado mucho, la relación ha cambiado mucho, es otra cosa. Pero los años de niñez, de infancia, de adolescencia, me marcaron muy fuerte mi relación con ella, que siempre fue conflictiva. Y yo quería entender qué pasaba, entonces me metí a investigar todo eso, a trabajar conmigo, y de ahí surgió este nuevo libro, que es el de Sanando la Herida Materna, que está dirigido a mujeres, definitivamente, porque
sí,
la relación de la madre-hija es
muy distinta.
Bien complicada.
Ajá. Sí, sí, sí.
Y nos marca de por vida, tanto al hombre como a la mujer. Pero ajá, en el caso de la mujer, la madre es el espejo a través del cual nos tenemos que aprender a ver y descubrir cómo, qué es ser mujer. Entonces, por eso para la mujer es tan, digamos, determinante, porque con la madre aprendemos cómo debo yo ser mujer, cómo debo yo amar, cómo debo yo relacionarme con otras personas, ya sea con otra mujer, con otro hombre. Y de papá vamos a aprender otras cosas igual de importantes después, pero la base de nuestra autoestima, de nuestra autopercepción, viene de la manera en que la madre nos trató cuando éramos muy, muy, muy pequeñitos.
Y esa parte, ahora cuando yo empecé a leer el libro, hay dos momentos cruciales que me impactaron. Uno, la forma en cómo empiezas a relatar por qué escribes el libro. Se me encogió el corazón, se me enchinó la piel y hasta las lágrimas se me salieron, porque la escena la viví. O sea, haz de cuenta que yo estaba sentada ahí contigo, sufriendo por no escribir al principio y luego por empezar a escribir y desmantelar esa casa. Pero bueno, lo vamos a dejar así de abrebocas. Y la segunda fue esa frase tan fuerte que pones, que dices, necesitamos un nosotros con la mamá para luego ser un yo.
Exacto.
Híjole, eso me explotó, definitivamente.
Exacto. Y esa parte es la complicación, ahí empieza el conflicto, bueno, sigue el conflicto. ¿Cómo al principio necesitamos este vínculo absolutamente cercano con mamá, tanto niños como niñas? De ahí vamos, o sea, el amor que nos da mamá en esos primeros meses, la presencia física, emocional, completa hacia nosotros, el vínculo que ella puede crear con nosotros, es el combustible literalmente de lo que vamos a, de lo que va a ser la forma de relacionarnos el resto de nuestra vida.
Ajá.
Imagínate, esos primeros meses nos marcan de esa forma, ese vínculo en el que no hay una separación, en el que somos realmente nosotras, y que va a durar todavía por algún tiempo, para luego poder empezar a alejarnos de mamá y encontrar nuestro propio camino, ¿no? El proceso de individuación del que habla Jung.
Ajá.
Y puede ser que en este proceso se atore muchas cosas porque mamá no sabe soltar,
ajá,
porque papá no estaba para apoyar. En fin, hay muchas razones por las cuales esto puede pasar, pero obviamente esto va a tener un gran peso en la forma en que nos vamos a relacionar después, de una manera muy ansiosa, con mucho apego,
uh-huh,
o de una manera muy evitativa, uh-huh, con mucho miedo de crear una intimidad con alguien, ¿no?
Claro, y lo otro que me pareció importante es esa marca, ese marcaje o impronta, como le podríamos llamar en genética quizás, el hecho de que la madre ve en su hija a un igual, cosa que no lo hace con el varón.
Exactamente, ese es el asunto. O sea, la mamá proyecta, cuando la mamá no ha trabajado consigo misma, trae muchos asuntos, uh-huh, muchos, igual que todos los seres humanos, ¿no? Trae sus propias huellas de abandono, de vergüenza, de culpa, de miedo. Y como no se ha dado cuenta, tampoco se va a dar cuenta de que las está poniendo en su hija, porque su hija es para ella una continuación de ella misma. El hijo no, el hijo es algo diferente al que va a tener que soltar tarde o temprano.
Claro.
O también te lo va a tragar, pero de otra manera muy diferente.
Claro.
No lo ve como una continuación de ella, pues. A la hija sí.
A la hija ¿no? sí. ¿Nos puedes enumerar, Aura, cuáles son las heridas maternas?
Bueno, en realidad en este modelo no se habla de heridas maternas, ¿sí? El modelo de las cinco heridas, ¿qué es eso? Un modelo, porque antes de eso tenemos a Wilhelm Reich con todo su trabajo de la coraza muscular, de la coraza emocional, y luego viene un tal, bueno, Alexander Lowen, y crea las caracterologías y va explicando cómo se van dando las diferentes heridas a través de los diferentes periodos de nuestra vida, desde el vientre hasta los 5 años. Este concepto de la herida materna no se trata de diferentes heridas, se trata de una manera en la que nosotras recibimos, por ejemplo, digamos, ¿qué es esto de la herida materna? Pues es una serie de condicionamientos, ¿sí? De ideas, de sensaciones, de percepciones de nosotras mismas que adoptamos de mamá. Entonces, pueden ser heridas de vergüenza, heridas de miedo, heridas de humillación, heridas de justicia, lo que tú quieras. Todas esas heridas pueden agruparse de alguna manera en esta herida.
De alguna manera, cada una de nosotras tenemos un momento específico en donde nos damos cuenta que algo no está bien.
Bueno, yo me imagino que sí, porque no es algo que esté definido cuándo te vas a dar cuenta. Si tienes un poco de curiosidad, y hoy con tanta información que existe, puedes voltear realmente a ver tu vida. Y no, aquí la cuestión es, Vivian, que casi siempre estamos perdidas en la opinión de los demás, en buscar la aprobación y el reconocimiento afuera, porque es algo que no traemos, que no recibimos de niñas, no de la manera que lo necesitábamos, quizá de otra forma, quizá parcialmente, pero no de la forma en que hubiéramos necesitado. Entonces vamos a continuar buscando afuera las respuestas, y ahí seguimos perdidas, porque podemos creer que la culpa es del otro, que esto que estamos viviendo es algo normal, que estamos mal, pero como casi nunca se habla de estas cosas, hasta los últimos años que hemos empezado como a exponer todo este tipo de situaciones, las personas que sufren de una baja autoestima, de mucha inseguridad, de una sensación de deficiencia, de sentirse víctimas, ¿no? De no poder tomar su poder en la vida, su responsabilidad, su lugar, de no poderse, digamos, culparse continuamente, de compararse, de avergonzarse, de disminuirse, hacerse pequeña, no se dan cuenta que eso no es algo con lo que nacieron, es algo que aprendieron a hacer a través de esta herida. ¿Sí? Son los mecanismos de defensa disfuncionales que aprendimos a utilizar para lidiar con el dolor de no estar recibiendo todo lo que necesitábamos.
Y eso me lleva a una pregunta: ¿por qué parecería que a muchas personas no les llama la atención, no les se les prende el foquito de aquello de que no les agobie, y a las personas que hablamos del tema nos ven como bicho raro?
Bueno, yo no sé si eso pase siempre y en todo lugar, creo que esto ha ido cambiando, creo que esto pertenece a lugares más cerrados, a provincias más alejadas, digamos, donde hay menos información. Obviamente, el tema de la madre es un tema de tabú, porque la sociedad ha perpetuado el estereotipo de la madre perfecta. A la madre no se le permite, o sea, el papá se puede ir y se desaparece, y puede ser, se dice algo de él, pero hasta ahí queda, no es algo que sorprenda. Pero que una madre se atreva a confesar que no está realizada por ser mamá, que su gozo no viene de sus hijos, que a veces se desespera, que a veces le caen mal sus propios hijos, bueno, la gente te voltea a ver como que estás loca.
Claro.
No se le da un espacio a esa madre, a esa mujer, a ese ser humano, para que pueda, digamos, exponer, quizá en grupos de apoyo con otras mujeres, en terapia, algo, pero ella misma no lo hace porque se cree que está mal.
Claro.
Ella cree que está mal, y no nada más no lo hace ella, sino que juzga a quien sí lo hace.
Las mamás son intocables.
¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando nos pesa ya demasiado, si tenemos suerte.
Sí, claro. ¿No? ¿La lealtad familiar puede llevar a que ignoremos estas heridas?
Absolutamente, porque es parte del acuerdo inconsciente no hablado que hace la niña con la madre, ¿no? La niña que se cree que efectivamente el dolor que está viviendo su madre, porque todas hemos reconocido y de alguna manera captado que nuestra madre no era tan feliz, que tenía algún problema, y a lo mejor era porque el papá no estaba, porque era mujeriego, porque qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Entonces la niña cree que es por ella, y además muchas madres se lo dicen a sus hijos. Por tu culpa me quedé con tu padre, por tu culpa me casé, si no hubiera sido por ti. Desde esa inconsciencia de nosotras, a veces culpamos a nuestros hijos desde nuestra propia, digamos, inmadurez e irresponsabilidad. Nos creemos del cuento que es por culpa de los hijos, o de las hijas sobre todo, ¿no? Entonces la hija se la cree, porque es normal que un niño chiquito se sienta culpable ante el dolor de sus padres, y entonces es como crear un pacto, mamá, no te preocupes, ¿no? Sin palabras, inconscientemente. Ajá. Yo no voy a ser mejor que tú. Ajá. Yo no me voy a atrever a tener una mejor relación que tú o a tener una vida mejor que la tuya. Y si la tenemos, y de todos modos nos atrevemos a tenerla, la vamos a vivir con mucha culpa. Sin darnos cuenta que lo estamos sintiendo.
Claro. Sí, eso definitivamente es muy importante. Ahora, ¿es necesario sanar la herida materna o podemos ir por la vida con la herida abierta?
Puedes ir por la vida, definitivamente, y la mayoría vamos por la vida sin darnos cuenta, ¿sí? Pero obviamente el costo es alto. Uh-huh. El costo de no sanar esta herida, y esto hablo de ello en mi libro, y no es algo que yo descubro, sino a través del tiempo que estuve escribiendo este libro, estuve leyendo libros de otras mujeres que han escrito acerca de este tema, desde Nancy Friday, que escribió hace creo que como 40 años My Mother, Myself, mi madre, yo misma, uno de los primeros libros que además ella habla de la sexualidad y todo de una época que, bueno, eso era como terrible, ¿no? Y se atreve a escribir este libro, y yo hablo de este libro, también menciono, entre otras, a Marianne Williamson, que habla mucho de la parte femenina, y básicamente a Bethany Webster, que ella habla del costo de no sanar esta herida, y de lo que ella comenta es que siempre cuando tú trabajas con esto y lo sanas, vas a vivir pensando que hay algo mal contigo. No te vas a atrever a vivir tu potencial, porque vas a tener mucho miedo a exponerte, a fracasar, a que la gente se burle, te critique, desapruebe de ti, ¿no? Son personas que no pueden, que tienen no tienen la fortaleza para poner límites. Viven intentando límites débiles y un sentido muy confuso de quién son ellas, ¿no? Y de, como esto, muchas cosas. No sentirte con esa confianza en la vida para lanzarte y tomar tu espacio, para pararte en tus pies, para hablar tu verdad. Y te la pasas acomodando tu vida para no hacer olas, para no ser problemática. Porque por supuesto que la sociedad a una mujer que se atreve a romper esto,
a categorizar, a juzgar.
Exacto.
Sí.
Entonces, si tú no traes un sentido de valía profundo, sólido, y sabes lo que estás haciendo, puedes caer en ese juego, ¿no? De sentirte que realmente eres una persona problemática, porque así se te va a calificar.
Uh-huh. Y hay una frase que tú utilizas mucho al inicio de tu libro también, donde mencionas que esto no se trata de juzgar a la mamá. O sea, esto no se trata de buscar culpable. Se trata de que nosotras mismas asumamos lo que nos corresponde y lo sanemos por nosotras, no por nadie más.
Uno de los problemas para darnos cuenta es precisamente esta idea de que la mamá es intocable, de que nuestra madre es la única capaz de amarnos incondicionalmente y de que es una mujer más allá, ya sabes, santificada, sobre todo en estos países latinos, donde ponemos a la madre y el 10 de mayo está lleno de tarjetas que hablan de la maravilla y la pobre madre adentro se siente horrible, le entra el síndrome de la impostora porque sabemos que no es así, pero hay que jugar el juego, ¿no? Entonces, la hija, ante todo esto, pues si no cuenta con una red de apoyo, con personas que la apoyen en esto, que también estén en este trabajo, con otras mujeres que nos apoyemos, pues no se va a atrever a moverse de donde la pusieron, porque implicaría que es una hija ingrata, una hija desagradecida, una mala hija, cosa que no le pasa al hijo. El hijo se puede ir y puede vivir su vida, pero la hija tiene que quedarse a cuidar a la mamá, ¿no? Sigue siendo esto como una piedra en el camino de muchas mujeres latinas. Somos responsables después de cierto tiempo de nuestra madre, porque ella nos cuidó. Entonces, no se trata de culparla, porque al final todas somos hijas, no todas somos madres, pero todas somos hijas, y de alguna manera las que somos madres podemos saber y entender lo falible que somos todas, ¿no? Y en vez de culpar a mi madre, reconocer que ella era una mujer que no era perfecta, como me hicieron creer, que no es cierto que amaba incondicionalmente, que estuvo bien condicionado su amor, que posiblemente desde sus propias heridas no me pudo dar lo que yo necesitaba, reconocer eso para poder hacerme cargo de mí misma, porque si no sigo viviendo o culpándola o culpándome, y ninguna de las dos cosas es buena.
Claro. ¿Cómo viviste tú el proceso de este sanar la herida materna ya siendo madre ahora?
Pues no fue fácil y al principio no sucedió, no sané nada, al contrario, me sentía terrible porque yo me comparaba con la idea que yo tenía de mi madre, no con madre, con la idea que tenía de mi madre, que porque a mí yo crecí con una madre que todo el mundo creía y estaba seguro que mi familia, entre ella, la familia de ella, que ella era una madre perfecta y el malo era mi papá, que de hecho se fue cuando yo tenía 14 años. Y entonces era como cualquier cosa que hiciera mi madre, yo no podía ni hablar nada, porque tenía, o sea, ella estaba bien, de entrada ella estaba bien y yo estaba mal, así era la cosa, claro, ¿no? Entonces cuando me convierto en madre, me siento totalmente incapaz de ser una mamá. Me convertí muy chiquilla, de hecho yo me casé, porque me embaracé y me fui a vivir a Estados Unidos con el que era mi marido. Y yo me sentía totalmente incapaz de poder criar una niña. ¿Cómo lo iba a poder hacer si yo no tenía ni idea de cómo ser mamá? Claro. Porque eso también se toma de la madre, ¿no? Entonces yo me juzgué mucho, me sentí muy culpable siempre, me acusé, me torturé, por así decirlo, por muchos años. Por más que los terapeutas y los amigos y todo el mundo me decía, es que ya perdónate, ¿no? Había una parte de mí que no se podía perdonar porque yo me sentía que... Yo me comparaba con mi madre, Viviana, y me sentía una basura como mamá.
Claro.
Con los años fui bajando a mi madre del pedestal, la convertí de nuevo, la puse de nuevo como ser humano, reconocí las fallas, reconocí todas sus problemáticas, me di cuenta de ello, porque ella nunca lo reconoció ni lo va a reconocer, ni necesito que lo reconozca tampoco, y no se trata de eso. Y pude ir limpiando el dolor, el coraje que me dio tener una madre que se suponía que era perfecta, ¿no? Y que yo tuve que cargar con eso. Entonces, cuando fui limpiando esa relación y esa visión de mi madre y reconociéndola a ella como humana, me acepté yo más en mis fallas y pude aprender a perdonarme y desde esa relajación interna tener una mejor relación conmigo, una mejor relación con mi hija y con todo el mundo, de hecho.
Ahora, ¿cómo podrías describirle a los radioescuchas cuál es la sensación que podemos identificar en nosotras mismas de que debemos sanar una relación con la mamá? A lo mejor la rabia, a lo mejor, no sé, es lo que se me viene a la cabeza ahorita, la rabia, el coraje.
Bueno, yo creo que necesitas no nada más ver tus emociones, darte cuenta de tus carencias, de cómo te estás relacionando hoy. O sea, si tú te relacionas hoy de manera difícil con los hombres, si tienes problemas de relaciones con tus hijas, con otras mujeres, si eres competitiva, si te sientes continuamente no querida, rechazada, si te sientes que no te respetan, si no confías en tus sentimientos, si hay una falta de automotivación, si te encuentras que tienes estos miedos profundos de sobrevivencia, ¿no? Si tienes una necesidad demasiado fuerte, muy infantil, de apego con las relaciones que tienes, si hay mucha hambre de amor y atención, si hay una parte muy perfeccionista, muy autocrítica, todo ese tipo de cosas son indicativos que hay problemas, ¿no? Que las necesidades no están siendo satisfechas porque no aprendiste cómo. Y ya no se trata de si voy a sanar o no con mi madre, se trata de cómo me convierto yo en mi madre para poder, de alguna manera, contener a esa niña herida, a esa niña con miedo adentro de mí, y ayudarla a estar con ella como si yo fuera la adulta.
Y yo diría que esto hay que hacerlo muchas veces, o en la medida que se pueda, muchísimo antes de decidir ser mamá, porque si no, entonces va a ser una bolita de nieve que va a ser más complicada, ¿no?
Eso sería lo ideal, pero es, digamos,
utópico.
No es un proceso rápido, y yo creo que es un proceso de vida, y te voy a decir algo. Yo siempre he dicho que las relaciones son precisamente las que detonan las heridas. Antes de ser mamá, es posible que ni cuenta te des de que tienes esto. ¿Sí me entiendes? Entonces, el problema aquí es que te vas a dar cuenta a lo mejor que tienes problemas de relacionarte con tu pareja, con otras personas, pero no, o sea, en el momento que te conviertes en mamá es cuando surgen todos estos miedos y estas vergüenzas y estas culpas, y ese es el momento para empezar a trabajarlo. Aún si ya eres madre, aún si ya la regaste, aún si ya hiciste todo lo que el libro dice que no hagas, siempre es el momento para poder sanar tu relación con tus, contigo primero, con tu niño interior y luego con tus niños exteriores.
Y esto va de la mano con esa búsqueda incesante que está actualmente de que cada uno de nosotros tenemos que cultivar ese amor propio, ¿no? Porque definitivamente
pues me parece que sí, claro.
Sí, es importantísimo que nos abracemos a nosotros mismos desde la honestidad y nos digamos qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien y cómo podemos solucionar cada una de esas, de esos sentimientos tan, a veces tan poco descriptibles que tenemos, ¿no? Porque sí es importante.
Es muy importante, pero también quiero agregar algo. No es fácil hacerlo una misma o uno mismo, sobre todo en un inicio. Esto es un entrenamiento, es un trabajo que tienes que hacer de la mano con un profesional. Desgraciadamente hoy hay demasiadas cuestiones New Age que te prometen la salvación, te prometen que te borran las heridas, te iluminas con cualquier cosita, te ponen la mano y ya estás bien, te bajan a no sé qué nivel y se te borran. Implica chamba. Y tienes que hacer la chamba y tienes que ir con una persona que sepa qué preguntarte, cómo espejearte, cómo apoyarte, cómo guiarte.
Tú tienes un taller precisamente para esto, ¿no? Se llama el taller Tu Madre, Tu Espejo.
Así es, Tu Madre, Tu Mi Madre, mi Espejo Roto.
Mi Espejo Roto.
Ese todavía lo voy a sacar hasta abril, vamos a empezar en abril. Al final, bueno, puedo darles un correo, pueden seguirme en mis redes sociales porque ahí lo anuncio. El taller más próximo que tengo es el 13 de enero, perdón, el 13 de marzo, ya me regresé. El 13 de marzo, que es domingo, va a ser por Zoom, y es el taller de los límites, que esto es muy importante. De hecho, hoy en la tarde, y estás invitadísima, Viviana y todas las personas que me están escuchando, en mi página oficial de @auramedinawit en Facebook, voy a dar una plática gratuita que se llama Miedo a poner límites a las 6 de la tarde. @auramedinaw en Facebook, todos invitados.
Y estas intervenciones de Aura, ya sea en Instagram, ya sea en Facebook sobre todo, están siempre atiborradas de personas. O sea, siempre hay gente. Yo estuve en la última charla que tuviste, he estado en algunos de tus talleres, y la verdad, ustedes no tienen idea la cantidad de cosas que salen cuando uno le empieza a escarbar a uno mismo y la cantidad de herramientas que Aura nos puede dar para poder ser una mejor persona siempre. Aura, tus redes sociales, tus teléfonos de contacto, tu página, por favor, compártela.
Claro que sí, la página Facebook es @auramedinaw. Continuamente estoy poniendo pues toda la publicidad, ¿no? Toda la publicidad de lo que voy a dar, de lo que estoy trabajando. En Instagram me pueden seguir como Aura Medina WIT, que es WIT. Si gustan, mandar un correo auramedinaonline@gmail.com. No, perdón, nada más Gmail. O si es gmail.com, ¿verdad?
Sí.
Para que sepan, los puedo dar de alta en el boletín de noticias, para que reciban información. La mayoría de mis talleres los estoy haciendo, de hecho, casi todos, por Zoom ahorita, sigo siendo virtual. Me encanta este modo porque llego a más personas tienen chance. Y en junio voy a hacer un taller de puras mujeres, ese sí va a ser presencial en Tepoztlán, y va a ser 3 días y medio de trabajo, se llama Templo de Mujer, y vamos a trabajar fuerte con todo este asunto.
Sí, definitivamente. Yo espero que en breve podamos traerte a Lagos de Moreno para que hagas la presentación en vivo de este libro y que la gente te tenga más cerquita, se dé cuenta de ese gran potencial que tú tienes para ofrecernos, y que te agradezco enormemente. Y bueno, yo te quiero también pues dar los saludos de la gente en redes. Nos felicita y te manda saludar específicamente Brenda Sofía. Ella es una radioescucha y participante de este espacio también, que está en la bonita espera de ser mamá. Y Juanita Díaz, sí, también te manda saludar y dice que agradece enormemente que te invitemos, o invitemos personas como tú. Esther Márquez también nos dice que agradece que estés hoy con nosotros. Y pues bueno, muchas mujeres escuchándote, Aura, tenemos un público que siempre responde a nuestros llamados y hoy, a pesar de las vicisitudes de las conexiones, pues estuvo con nosotros, estuvo al pendiente. Yo te quiero agradecer enormemente porque compartir en estos espacios es abrirle un panorama diferente a muchísimas personas.
Un gozo, y aquí viene mi parte comunicóloga que me encanta.
Claro.
Como podrás ver, no fue algo que cambié, sino fue algo que agregué cuando me volví psicoterapeuta, porque me fascina la comunicación, me fascina compartir, transmitir, poder darles lo que yo he ido caminando, porque de ahí viene todo finalmente.
Y tus libros se encuentran, si alguien los quiere conseguir, en la página oficial de Aura Medina David, se encuentran en Amazon, se encuentran en Sanborns, se encuentran en varias librerías. Yo, en serio, recomiendo ampliamente que trabajemos cada vez más en nosotros mismos para poder darle a este mundo unos mejores seres humanos.
Así es, siempre y bueno, será algo lindo que podamos aportar.
Definitivamente. Muchísimas gracias, Aura. Te mando un abrazo hasta San Miguel. Cuídate mucho. Seguiremos en contacto para tenerte una vez al mes aquí.
Un placer.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Saludos a todos por esas bellas tierras.
Claro que sí.
Espero ir pronto por allá.
Claro que sí. Me encanta. Aquí te esperamos.
Cuídense mucho.
Igualmente.
Bye bye.
Gracias, Gabriel, por estar al frente de los controles. Yomira, por hacer la segunda mano aquí en esta transmisión. Y igualmente a todos ustedes por estar al pendiente de este espacio. Y pues bueno, yo espero que tengamos más invitadas especiales incorporándonos a este panel de especialistas. Y a ustedes el favor de su atención. Sigan en el 104.7 del FM. Vienen las noticias desde Guadalajara. Feliz fin de semana. Y esto es un preámbulo por la semana que viene, que se festeja el Día Internacional de la Mujer, que yo digo que son todos los días, pero pues bueno, siempre hay una fecha especial para celebrar. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.